Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es 18 de noviembre, es miércoles, y si usted me pregunta cómo se presenta el día, yo le digo, hay veces que, bueno, en fin, me río, no hay por qué, esto no es para reírse, pero hay veces es que, oiga, cuando te han echado mal de ojo, es que te sale mal hasta lo que normalmente no tiene por qué salir mal, como es lanzar un cohete. En fin, eso lleva una... Lanzar un cohete, pues oiga, son muchas horas de trabajo, muchos hombres y mujeres, ingenieros y de todo tipo, que y hasta el que aprieta la última tuerca. Y lo suelen hacer bien, porque los cohetes, hombre, a veces fallan, porque, claro, los errores humanos también son contemplables, ¿no? O los cálculos deficientes. Pero bueno, que un cohete normalmente sale bien. Bueno, pues el cohete no era español, que se prestaría a mucho chiste y nos haría recordar no la NASA, sino la SANA, que es aquello que Tony LeBlanc montó en una película que se llamaba El astronauta, que eran unos que querían lanzar un cohete desde las afueras de Madrid. Bueno, pues el cohete no era español. Pero ese cohete de la Agencia Espacial Europea tenía que poner en órbita dos satélites, uno español y uno francés. El español se llamaba Ingenio. Oiga, 13 años de trabajo, 500.000 horas laborables, 200 millones de euros, que iba a hacer fotografías de la Tierra muy buenas que iban a servir para muchas cosas, hasta para luchar contra los incendios. Bueno, pues el cohete pegó el pepinazo hacia arriba, como estaba previsto, pero a los 8 minutos se empieza a torcer. Se tuerce y se pega un jardazo en una zona deshabitada de la Tierra. Claro, los ingenieros, pues, blancos, como este folio que tengo delante. Y resulta que el problema había estado en el cuarto motor, que yo qué sé, no le habían puesto la farlopilla correcta con la toma de... Yo qué sé. Oye, ¿tú apretaste bien los cables del cuarto motor, Manolito? Y el otro dice, hombre, apretar los cables está muy sobrevalorado últimamente. Y pues, hombre, tuvo un día malo el que no apretó los cables. Pero es que resulta que aquí en España, alguno de los que hizo el satélite no se le ocurrió asegurar el satélite de 200 millones, porque es que esta nuestra administración es así. O sea, 13 años trabajando en satélite, gastándose lo que cuesta hacer un estadio de fútbol, o 9 hospitales como el de IFEMA, y no se les ocurre asegurarlo. Pues claro, como el dinero no es de nadie. Bueno, vamos a ver, de la pandemia le tengo que contar, le tengo que hablar de los test de antígenos. Esto es interesante e importante porque, miren, hay polémica, nuevo caballo de batalla, porque Madrid y Cataluña están presionando para que les dejen hacer test de antígenos en farmacias. O sea, Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta a Europa para que le ayuden, porque sanidad no está muy por la labor. Y el sector de la enfermería tampoco, porque lo ve como una intromisión profesional de los farmacéuticos. ¿Para qué queremos más? Ya el sindicalismo llevado al test de antígenos. Pues como Ayuso se ponga, oiga, ya se salió con la suya con varias cosas, que tienen a la progresía en un sinvivir, por cierto, porque no saben por dónde meterle mano. Están las... Al final, como se hagan pruebas anti-COVID en las farmacias y los datos sigan bajando en Madrid, a estos les va a dar un perreque. Hoy El País ya saca la patita diciendo: Madrid prevé test masivos de antígenos más rápidos y menos fiables en asintomáticos. Sí, sí. Pero fíjese que el titular pone solamente Madrid, no como si Cataluña no hubiera pedido lo mismo. Cataluña, por cierto, se ha propuesto abrir un poco la mano a partir del lunes. Va a abrir hasta las 5 de la tarde la restauración. Pero lo interesante es que Cataluña es la primera que se ha atrevido a hacer un esbozo de lo que puede ser la Navidad, la Generalidad de Cataluña. Es decir, prever unas fiestas con toque de queda a las 10 de la noche, pero con reuniones de hasta 10 personas. ¿Por qué? Pues porque en Cataluña tiene más importancia el día de Navidad que la Nochebuena. La cena de Nochebuena, digamos que tiene menos, tiene mucho en la población que consideran población inmigrante, estos que han traído costumbres de fuera, ¿no? Claro, bueno, cuando tú metas a 10 a cenar en casa, como hagan la merienda buena. Porque la cena de Nochebuena, o se quedan los 10 a dormir en casa, o ¿qué haces? A las 9:30 les has dado de cenar el pavo o el pollo a las 8 y los largas. Bueno, este es un debate muy, muy interesante, ¿eh? Abres los centros comerciales, dice la Generalidad que no piensa abrirlos hasta el 21 de diciembre con un 30% de aforo. Pues ya me explicarán ustedes, los que quieran hacer compras de Navidad, el embudo va a ser algo tremendo, ¿no es cierto? Y en la lucha contra la COVID, oiga, miren, de entrada el peor dato de fallecidos de toda la segunda ola. 435 muertos en 24 horas, lo cual es una barbaridad que no da margen para poderse controlar con que estén bajando los contagios o que la incidencia acumulada esté disminuyendo en el conjunto de España. Y de la política y su circunstancia, pues miren, hoy comparece Pedro Sánchez en el Congreso y le preguntarán por el pacto de Bildu. Ese pacto que ahora la estrategia consiste en negar que existe. ¿Qué pacto? No. ¿De qué me habla? Silbar y mirar hacia arriba. O decir lo que ha dicho María Jesús Montero, ministra de Hacienda, blanqueando a los filoetarras. Escuchen.
ETA fue derrotada por la democracia hace ya 10 años. Estamos hablando ya de un tiempo importante. Y pretender que el hecho de que Bildu vote este presupuesto, que todavía es un voto que no está confirmado, que eso supone algún tipo de reproche a este gobierno, parece absolutamente estéril.
Claro, 10 años de ETA. Hace 10 años de ETA, sí. Pues de la Guerra Civil 81. De la Guerra Civil 81 y de Franco 45. Y ahí estáis. Rebozándoos en esa zahurda, ahí, en ese charco, porque le encontráis que esa cuestión tiene beneficio para vosotros. Ahora lo de ETA, no. O sea, los tíos que mataron a más de 800 personas, incluidas una veintena de niños. Y los políticos que los justifican, o que incluso participaron en esos crímenes, esos no pasa nada. Eso, pelillos a la mar. Pelillos a la mar, hay que blanquear a Bildu y desde luego acallar a los críticos. Y luego Pablo Iglesias, miren, está gozando como nunca en su vida, ¿eh? Este individuo, tenemos un vicepresidente que se atreve a frivolizar en Twitter con el drama humanitario de Venezuela, con el drama sanitario y económico de millones de españoles, colgando memes en los que él mismo se define como el demonio rojo y tal y que cual, cambiando el cartel que le presenta como vicepresidente de España por el de Venezuela, todo encantado de la vida. Se ha colocado a un amiguito suyo en televisión para que le coloque la agenda de Podemos cada día, ¿no? Le saque al juez este, el juez Castro, esto ha llegado a ser juez. Pues claro, ¿cómo va a estar la justicia? Bueno, ya sus clásicos, ¿no? La monja esta pirada. Que se llama Lucía no sé qué. Bueno, pues está contento, está feliz. Pero fíjense ustedes la jugada. Podemos, Esquerra y Bildu han presentado una enmienda conjunta a los presupuestos que ellos mismos, que el propio gobierno ha hecho, que más allá de la intención de paralizar desahucios y eso, demuestra la unidad de acción de tres partidos ideológicamente parejos de los que depende por completo el gobierno. Para que Sánchez se desmarque de Bildu. Jaja. Es una demostración de poder. Es un aviso a Pedro Sánchez para que recuerde de quién depende para todo. Sin ellos simplemente no existiría el gobierno. El gesto de poder es más político que económico. Los desahucios en España no los hacen ni los propietarios, ni los fondos buitre, ni los bancos. No, lo deciden los jueces. Si la administración quisiera pararlos, el único camino sería pagar las facturas pendientes o dar una vivienda alternativa. Pero con esto, Podemos marca perfil propio, se lo impone al gobierno, consolida una alianza políticamente extorsionadora para Sánchez. Al separatismo le interesa mucho, tiene en Iglesias y en Podemos a un embajador en el Consejo de Ministros para defender todos los objetivos que quiera defender. Ahora es el brindis al sol de los desahucios, ¿Pero qué tendrá que hacer Sánchez cuando le pidan otras cosas? Ah, por cierto, ¿y Echenique? Pablo Echenique, el portavoz de Podemos, el tipo más sectario, resentido, zafio y calumniador que merodea por la película, por la política, condenado a 80.000 euros por acusar de violador a un asesinado por una de sus candidatas en las listas, esto recogen de todo, que era candidata a la alcaldía de Ávila.